techo del taller industrial del recinto penal con la presunta intención de manifestarse por un prolongado aislamiento. Tras ser alertados de la presencia de funcionarios de gendarmería, las víctimas se arrodillaron, levantaron sus manos y se colocaron boca abajo en señal de rendición. Montt relató que dos gendarmes agredieron con golpes de pie y puño a los internos pese a que no tenían cómo defenderse, criticando su actuar durante el procedimiento.
Los detienen en el techo, los esposan y después que están esposados comienzan las agresiones, patadas por el cuerpo. O sea, no es muy sofisticada la situación, es una golpiza. O sea, personas que ya están en el suelo, que están anuladas, sin resistencia alguna y golpes y golpes y golpes. Pero en ningún caso uno podría identificarlo como un procedimiento de funcionarios públicos. Por eso es que se siguió la investigación y que finalmente resultaron condenados.
Los reos fueron trasladados al hospital penitenciario, donde se constató que resultaron con lesiones leves en sus cabezas, brazos y piernas, mientras que los funcionarios fueron sentenciados en un procedimiento abreviado a 41 días de prisión en su grado máximo, aunque fueron beneficiados con la remisión condicional de la pena durante un año. El Consejo de Defensa del Estado, representando a Gendarmería, apeló al dictamen buscando modificar las penas accesorias de suspensión para ejercer cargos públicos mientras dure la condena, buscando resolver qué ocurrirá con la situación laboral de los trabajadores. Hasta ahora, no ha existido vocería de la institución penitenciaria pese a las consultas de la radio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias, es una presentación de Junto a Ax. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Con presencia de carabineros y la PDI se realizan las primeras diligencias tras el robo de cerca de 150 millones de pesos desde un camión de valores Brinks en Puente Alto.
Esta noche se anuncian las modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, descartó rencillas y aseguró que actuó dentro de sus atribuciones al pedir la salida de Consuelo Peña como jefa de inteligencia y crimen organizado de la PDI.
La Contraloría detectó que 910 funcionarios públicos y municipales que administran fondos del Estado realizaron apuestas en casinos por más de 11.000 millones de pesos, pese a tenerlo estrictamente prohibido por ley.
La Fiscalía comenzó la comunicación de cargos en la mega formalización contra funcionarios públicos por la compra de licencias médicas falsas.
Y el Partido Nacional Libertario anunció la presentación de una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas, 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Funcionarios criticaron la demora en el nombramiento de seremis, apuntando a una contradicción del gobierno y advirtiendo que hay procesos que solo deben resolver las autoridades titulares. Nicolás Silva nos cuenta más.
El mandato de José Antonio Kast inició con la delegada presidencial Vicky Carrasco como la única integrante del gabinete regional. Días después fue oficializado Alex Valderrama como el delegado provincial del Ranco, siendo las únicas autoridades nombradas por la nueva administración hasta el momento. A casi dos semanas del cambio de mando, aún no se han anunciado a los secretarios regionales ministeriales, lo que fue fuertemente criticado por parlamentarios de oposición que apuntaron a una improvisación del gobierno. Cuestionamientos que trascienden la política. La presidenta regional de la Federación Nacional de la Subsecretaría de Salud Pública, Sandra Verdejo, manifestó su preocupación por la tardanza en los nombramientos, afirmando que hay procesos que solo deben ser realizados por la correspondiente autoridad.
Nos preocupa porque ha demorado mucho la demora del nombramiento de la Seremi Salud o el Seremi de Salud. Es preocupante porque hay muchas cosas que tienen que continuar funcionando. O sea, nosotros seguimos funcionando como institución, pero hay cosas que no resolvemos nosotros, que resuelve la Seremi de Salud. Se complica porque hay decisiones que toma solamente el titular de la Seremi.
La presidenta regional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Energía en Los Ríos, Tamara Inostroza, pidió celeridad en la definición de las nuevas autoridades, resaltando la importancia de contar con liderazgos, sobre todo en procesos para contar con nuevas dependencias tras el incendio que afectó a las oficinas de la cartera en enero de este año.
Sabemos también que estos procesos requieren de bastante tiempo y también de cuidado para nombrar las personas correctas, pero también sabemos que es importante que estos se concreten, como te decía, en tiempos oportunos. Entonces, muy importante poder tener un liderazgo que llegue pronto a la región, sobre todo para nosotros y nosotras, que somos un servicio que perdimos nuestras dependencias, que estamos a la espera de un nuevo lugar de trabajo y que confiamos en que cuando llegue la nueva autoridad vamos a poder tener un lugar digno donde trabajar.
El presidente regional de ANEF, Rodrigo Delgado, aseguró que la tardanza en los nombramientos ratifica el desconocimiento de la nueva administración, apuntando a una contradicción y criticando que se esté pidiendo renuncias a directores seleccionados por alta dirección pública.
Bueno, eso ratifica un poco más que la tardanza, el desconocimiento de esta nueva administración. Armaron un tremendo aparataje y claramente se ratifica con esto, no tener gente para gobernar, no tener gente para nombrar seremi, que están desvinculando a diestra y siniestra los cargos de ADP, pasándose por alto el tema técnico, por sobre lo político, cuando la contradicción misma de lo que ellos mismos pregonaban lo están haciendo peor.
Hasta el momento no hay claridad respecto a cuándo se conocerían a los integrantes del gabinete regional. Desde el gobierno han llamado a la calma en reiteradas ocasiones ante las críticas por la demora en la designación de los representantes ministeriales, mientras las carteras continúan funcionando bajo subrogancias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Opiniones divididas plantearon diputados de Los Ríos por el llamado a retiro de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Su salida ocurrió tras una solicitud de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al director general de la Policía Civil. Un nuevo flanco se le abrió al Ejecutivo desde el Ministerio de Seguridad. Lo anterior, luego de que se diera a conocer la salida de Consuelo Peña San Miguel, tercera al mando de la PDI en su cargo de prefecta general jefa de inteligencia. Peña tiene un vínculo con la región de Los Ríos, al ejercer como jefa de la Policía Civil en esta zona desde noviembre del 2020, antes de continuar ascendiendo. Según dio a conocer la radio, dos días después de asumir como ministra de Seguridad, Trinidad Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Serna. En él, la secretaria de Estado solicitó información detallada respecto a funcionarios que estuvieron involucrados en la investigación contra el clan Chen, que ella misma lideró mientras era fiscal regional de Tarapacá. El 20 de marzo, Steinert habría solicitado al director general la salida de Consuelo Peña. El motivo, según fuentes consultadas por Radio Bio Bio en Santiago, la molestia de Steinert radica en los cambios que Peña hizo en los equipos de la PDI que trabajaban con la entonces fiscal en el norte del país. Estos hechos han generado múltiples reacciones políticas. A nivel local, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, destacó el trabajo que Consuelo Peña realizó en Los Ríos y en otros cargos, asegurando que existe falta de transparencia del gobierno respecto a su salida.
Creo que hay un trabajo del EPI que ha sido consistente en los últimos años de poder ayudar a la batalla contra el crimen organizado y otro tipo de delitos. Creo que esta decisión por parte del Ministerio de Seguridad y particularmente por parte de la ministra tiene un velo de poca transparencia en cuanto a cuál es el motivo de. Yo creo que este tipo de decisiones que sin duda alteran el normal funcionamiento de las instituciones, como es la PDI, merecen por lo menos una argumentación no solamente al Congreso, sino que a la ciudadanía, del porqué de la decisión.
El diputado del Partido Republicano, Leandro Guzmán, respaldó la salida de Consuelo Peña, confiando en que el gobierno tendría motivos fundados para generar estos cambios en el alto mando de la PDI.
Yo creo que hay que esperar la información definitiva por parte del Ministerio de Seguridad. Nosotros somos un gobierno nuevo, hay una ministra que está hoy día empoderándose, digamos, en su cargo, y yo creo que hay razones fundadas para pedirle la jubilación.
A través de sus redes sociales también reaccionó el senador y expresidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores. Indicó que la ministra Steinert cometió un error gigantesco al pedir la salida de Consuelo Peña, quien a su juicio tuvo una conducta intachable durante su carrera policial, llamando al gobierno a decir la verdad sobre su llamado a retiro, asegurando que las nuevas autoridades han cometido múltiples errores no forzados en sus primeros días al mando del gobierno.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Una persona murió en plena vía pública en Valdivia tras caer al suelo cuando caminaba a su lugar de trabajo. Nos amplía Carlos López.
El hecho ocurrió en Avenida Los Laureles del sector Isla Teja, a media cuadra de la intersección con Avenida Los Robles, por el lado del Museo de Arte Contemporáneo. La Fiscalía de Flagrancia instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, que junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía Civil realizaron las primeras indagatorias. Así lo señaló el subprefecto Hugo Leal, quien indicó que la víctima fue vista caer en la vía pública cuando iba caminando, lo que provocó que transeúntes llamaran a distintos equipos de emergencia.
En atención a esto es que se generan los llamados a personal del SAMU, quienes tras llegar al lugar y realizar las maniobras de reanimación, lamentablemente resultaron infructuosas toda vez que la víctima fallece en el lugar.
Bueno, a propósito de estos hechos es que se realiza el trabajo especializado por parte de la Policía de Investigaciones y se logró descartar la intervención del tercero a través de reconocimiento externo realizado por personal de la Brigada de Homicidio en conjunto con nuestro laboratorio.
Según información policial, la víctima tenía 60 años y fue identificada como Juan Alberto Chaura Bastías. De acuerdo a lo señalado a la radio por personas cercanas, por más de 30 años trabajó en un céntrico supermercado de Valdivia y es recordado por su cordial atención a la gente como por su sentido social hacia la comunidad. En tanto, según estableció la PDI, el hombre padecía enfermedades de base, siendo concordantes con su deceso. Tras ser consultado, el jefe de la Brigada de Homicidios manifestó que el fallecido tenía un domicilio cercano y comúnmente se iba caminando al trabajo en el centro de Valdivia. Las labores en el lugar fueron complementadas por carabineros del Retén Isla Teja, que regularizaron el tránsito hasta la llegada del servicio médico legal para levantar el cuerpo y practicar la respectiva autopsia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Personas murieron en accidentes costeros dentro de la jurisdicción Valdivia de la Armada de Chile durante el verano, De ellos, dos ocurrieron en la región de Los Ríos. La Gobernación Marítima de Valdivia realizó el balance del periodo entre el 15 de diciembre y 15 de marzo y que involucró labores preventivas, logísticas y operativas en parte de la región de la Araucanía y toda la región de Los Ríos. El gobernador marítimo de Valdivia, el capitán de navío litoral Juan Pablo Arancibia, informó que durante los últimos 3 meses se activaron distintos protocolos para dar seguridad a quienes concurren a las costas de las áreas marítimas fluvial y lacustre. Indicó que de 38 accidentes, 23 personas fueron rescatadas ilesas y otras 8 resultaron heridas.
Se registró durante esta temporada estival un total de 38 personas accidentadas, asociadas a distintas actividades recreativas como bañistas y deportistas náuticos. De estas 38 personas, 23 personas fueron rescatadas ilesas, 8 personas heridas y sumamos un total de 7 fallecidos. Específicamente en la región de Los Ríos se registró un total de 26 personas accidentadas, de las 38 en total antes informadas, de las cuales 2 bañistas fallecieron.
La autoridad naval agregó que a nivel país hubo 235 personas accidentadas en distintas actividades recreativas. En la región de Los Ríos y la Araucanía, el porcentaje de accidentados subió en un 58% en relación al periodo anterior, aunque con una baja de un 9% de personas fallecidas. La mayoría de los casos ocurrieron en playas no aptas para el baño, en sectores del río Imperial, Coñaripe, Pucara y Huequecura, principalmente por conductas imprudentes, según indicó el gobernador marítimo de Valdivia, quien llamó a la comunidad a la responsabilidad. Además, confirmó la utilización de vehículos terrestres de la Policía Marítima y de patrulleras, lanchas, botes de goma y motos de agua, los que fueron utilizados para la vigilancia y apoyo a la seguridad pública. Por otro lado, se realizarán fiscalizaciones previo a Semana Santa en conjunto con carabineros, con quienes también trabajaron de forma coordinada durante el verano.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos a Australia 2027.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Sin claridad con el nuevo gobierno se encuentran dirigentes del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia por el futuro de la iniciativa ante la falta de autoridades. Los proyectos de vivienda es la más grande de la región y lleva 8 años de trámites, manteniendo en la espera a más de 500 familias. Los detalles con Carlos López.
Incertidumbre es la que existe tras las salidas de quienes encabezaban la Seremi de Vivienda y Urbanismo como la Dirección Regional del Serviu, producto del cambio de gobierno. Así lo indicó la presidenta del Comité Nueva Ecuador y vocera del proyecto Guacamayo 3, Iris Lara, quien confirmó que la última mesa técnica del 4 de marzo con los organismos involucrados quedó establecido que la iniciativa habitacional necesita financiamiento adicional para su calificación. Incluso este ítem estaba siendo conversado entre las exautoridades con el nivel central del ministerio y con la Dirección de Presupuesto en Santiago, sin haber más novedades hasta que dejaron sus cargos. Las tratativas estaban relacionadas principalmente por el encarecimiento del proyecto, producto de las condiciones de suelo y factores ambientales al emplazarse en parte del Santuario de la Naturaleza Humedales de Angachilla. La idea era dejar financiada la etapa A de la iniciativa para 286 viviendas y, en paralelo, trabajar lo propio para la etapa B, que involucra a 289 familias. Para Iris Lara, no hay claridad con el nuevo gobierno de lo que va a ocurrir.
Nosotros lo que nos preocupa ahora es que estamos en las autoridades correspondientes. El día de viernes nos enteramos de que la directora se le pidió su renuncia no voluntaria y eso nos perjudica bastante, ya que estábamos justamente en la tramitación para poder solicitar los dineros del déficit que hay para el proyecto. que abarca aproximadamente 750 UF por familia, que no es menor. Y estando ya aprobado todo lo que es el proyecto AE, el service se iba a poder hacer la solicitud de los dineros. Pero ahora no tenemos claro qué va a pasar, qué es lo que le está preocupando con el nuevo gobierno.
El proyecto data de 2018 y el año pasado obtuvo su aprobación ambiental. La vocera de las familias llamó a la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, a agilizar los procesos y se nombre a las autoridades correspondientes, porque de lo contrario se forma un desorden que se traduce en atrasos, incluso para todas las iniciativas habitacionales de la región de Los Ríos. La dirigente agregó que la representante del presidente Kast en esta zona del país es la más indicada para presionar en Santiago, con los nombramientos en la Seremi de Vivienda y en la Dirección Regional del Serviu, porque si bien dijo que existen equipos técnicos que trabajan en la región, las políticas públicas deben ser abordadas, según enfatizó, por las respectivas autoridades. Por ahora, la próxima mesa técnica de la iniciativa habitacional, según confirmó el Serviu Los Ríos, está fijada para el 8 de abril a las 6 de la tarde en dicha repartición, que está ubicada en Avenida Alemania, en Valdivia.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Consejo Regional aprobó los recursos para la instalación de semáforos en el cruce Toro Bayo. Las obras finalizarían antes de fin de año. El detalle con Nicolás Silva.
Los vecinos manifestaron en varias ocasiones su preocupación por los accidentes de tránsito que ocurren en la ruta que conecta la capital regional con sus localidades costeras, exigiendo medidas para prevenir situaciones de riesgo en el lugar. El proyecto cuenta con recomendación satisfactoria y recientemente pasó al Consejo Regional de Los Ríos para recibir el financiamiento, instancia donde se aprobó la transferencia de más de 260 millones de pesos para la instalación de semáforos en el cruce Toro Bayo. El traspaso de recursos fue valorado por la presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa de Valdivia, Laura Gómez, pidiendo celeridad para publicar la licitación de las obras que buscan mejorar la seguridad vial en el sector.
Nosotros no tenemos otra opción que confiar el rol que tiene la Municipalidad de Valdivia en esta etapa de los compromisos establecidos, dado que está en sus manos se desarrolle esta licitación, se bajen estos recursos y se ejecute la obra en el más corto plazo posible, como fue planteado, lo que sería coincidente con las necesidades y la realidad que viven los diferentes sectores que se afectan por ese cruce.
La directora de SECPLAN del municipio, Javiera Mayra, explicó que primero deben resolver algunos procesos administrativos antes de iniciar el proceso licitatorio, aunque adelantó que esperan tener instalados los semáforos antes que termine el año.
Para publicar la licitación deben suceder algunos procedimientos administrativos previos. Como este es un financiamiento del gobierno regional, lo que sucede ahora es que se inicia la tramitación de un convenio mandato del gobierno regional hacia la municipalidad. Nosotros actuamos como unidad técnica y una vez tenemos eso protocolizado, nosotros damos curso al inicio del proceso de confección de bases para la licitación. Y esperamos estar contando con la implementación de este semáforo, ojalá antes de fin de año.
Mayra detalló que el proyecto contempla implementar otras medidas como un controlador de tránsito, demarcación y señalización, una unidad de respaldo de energía por 4 horas ante cortes de suministro, sistema de televigilancia para conectarse a la unidad operativa de control de tránsito, entre otras obras. Acciones que buscan resolver la principal demanda de la comunidad, buscando evitar que sigan ocurriendo accidentes de tránsito que pongan en riesgo a las personas que circulan en el lugar.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a la revisión del pronóstico del tiempo para mañana 24 de marzo en la región de Los Ríos. Continúan las lluvias en toda la región. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Revisamos el detalle. En Valdivia, capital regional, una mínima de 8 y una máxima de 16 grados para mañana. En Corral, en tanto, una mínima de 8 y una máxima de 13 grados. En La Unión y Río Bueno, el termómetro fluctuará entre los 6 y 15 grados, al igual que en Paillaco y Los Lagos. Lagos. En Futrono y Lago Ranco, una mínima de 8 y una máxima de 14. Mientras que en la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro variará entre los 7 y 16 grados. En Panguipulli, en tanto, una mínima de 7 y una máxima de 15 grados. Y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, una mínima de 4 y una máxima de 11 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Precaución a los conductores, hay trabajos a la altura del kilómetro 838 en dirección norte a sur en el sector de Lipingüe en la comuna de Los Lagos. También en esa comuna hay trabajos a la altura del kilómetro 833. También hay trabajos a la altura del kilómetro 809 en dirección sur a norte en la comuna de Máfil y también a la altura del kilómetro 862 en dirección norte a sur en el sector Choroico en la comuna de La Unión. En todos estos casos, el tránsito estará habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 25 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Si tu negocio no se detiene, tu vehículo jack tampoco debe hacerlo.
El CDB partió con toda una nueva temporada del básquetbol nacional y avanzó hasta las semifinales de la Copa Cherry este fin de semana. Más allá de los resultados, el equipo valdiviano se posicionó entre los 4 mejores del torneo. Mientras que los pingüinos del Austral vencieron a los Lobos de Puerto Montt en el inicio del torneo interregional de rugby Centro Sur. Comenzamos con el básquetbol porque arrancó la temporada de partidos para el Club Deportivo Valdivia con la Copa Cherry Vallecinas Llanquihue, en la que el equipo local fue convocado para enfrentarse a los mejores del sur del país. Los cuartos de final comenzaron con el CDB imponiéndose ante Municipal Puente Alto el pasado viernes en el edificio de deportes de la Universidad Católica. Allí los albirrojos ganaron por 86 contra 76 puntos al equipo de la región metropolitana. Tras la victoria, el CDB selló su paso a las semifinales, donde se midió ante Puerto Varas, que venía de derrotar a Colegio Los Leones. El partido estuvo marcado por la emoción de principio a fin. Para el entretiempo, el CDB se fue al descanso liderando el marcador por 43 a 37, pero en la segunda mitad, Puerto Varas mostró su capacidad de reacción y logró dar vuelta al marcador, imponiéndose por 87 a 79, clasificando a la gran final del torneo. Eso sí, Puerto Varas no logró vencer a Español de Osorno, quien se coronó campeón del torneo por segunda fecha consecutiva, aunque solo por un punto de diferencia, cerrando el marcador en 77 contra 76, llevándose el trofeo de la Supercopa. Ahora el CDB debe prepararse para el inicio de la Copa Chile, que comenzará en mayo, por lo que tiene tiempo para prepararse y representar a Valdivia frente a los mejores del básquetbol nacional. Nos vamos ahora al rugby porque hay buenas noticias para Valdivia. Los pingüinos del Austral vencieron a los Lobos de Puerto Montt en el inicio del torneo interregional de rugby Centro Sur. Un gran comienzo para la temporada tuvo el club de rugby Austral en el torneo clásico del sur de la primera división, que enfrenta a los mejores exponentes y en el que los representantes universitarios se impusieron por 51-13 a su eterno rival, los Lobos de Puerto Montt. Con el marcador a favor, el próximo sábado en la cancha del campus Isla Teja de Lowat, el club de rugby Austral recibirá a los Traucos de Castro.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimac. Galletas Costa Donut 100 gramos, Obsesión Gretel 85 gramos, $1,000 cada una. Cereales Pilos Colacao, variedades estuche 350 gramos, $3,000 cada uno. Stock galletas 40.000 unidades, stock cereales 53.078 unidades. Alimento con sello alto N, evita su consumo, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimac, el supermercado de todos.
Cuando usas tu pickup para la pega, necesitas que responda. Por eso, las pickups de Jack están pensadas para trabajar con toda la fuerza, capacidad y rendimiento que tu pega requiere. Encuentra la tuya desde 12.690.000 masiva con financiamiento. Porque cuando hay trabajo pesado, necesitas un equipo que responda. Jack, en tu negocio hay equipo. Revisa términos y condiciones en jackautoschile.cl.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmart. Aquí podrás encontrar todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más tres discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes.
Seguimos revisando información deportiva. Te contamos ahora que Alexis Sánchez se queda sin entrenador en España, mientras que en el fútbol chileno hay buenas noticias para Palestino. Además, está en desarrollo la Copa de la Liga, mientras que en la Universidad de Chile hay novedades referente a su nuevo entrenador. En otros deportes hay malas noticias en el tenis. Todos los detalles con Diego Osorio.
Bueno, la noticia no es muy buena para Alejandro Tavilo. Había comenzado muy bien, quedó eliminado, ¿eh? En la tercera ronda del Master 1000 de Miami ante el local Alex Mikkelsen. Cuidado, el partido terminó un tanto caliente, ¿eh? Porque Mikkelsen no solo una vez, sino varias veces hizo callar al público chileno. Lo vemos en pantalla, de hecho, en parte un punto de Tavilo. El primer set fue muy bueno, el tenista chileno ganó 6-3. El segundo se recuperó, Mikkelsen tiene muy buen saque y bueno, varios 6 en el partido. Y el tercer set, ahí es donde estuvo más parejo y el definitivo fue 6-4 en favor del tenista estadounidense. Ahora, en un ratito debiera jugar en dobles junto a Tomás Echeverry, juega contra la dupla italiana, estaba Basori allí, vamos a ver porque Echeverry sigue, de hecho juega mañana Tomás Echeverry ante Paul y habrá que ver si alguno de los dos se baja. Tavilo por el cansancio, lo que implica haber jugado un partido muy desgastante en la tarde de hoy, o Echeverry porque debe jugar mañana. Esto puede ocurrir, vamos a estar atentos. En principio debieran jugar el dobles, que es donde sigue en competencia el único chileno, ¿no? En este torneo Master 1000 de Miami. Una pena por él, insisto, por el buen primer set que había jugado. Bueno, hoy Manuel Mayo estuvo en presentación, en contexto de la presentación de Fernando Gago, del nuevo entrenador de la Universidad de Chile. De hecho, vemos imágenes a través de BioBio TV del buzo de entrenador de Fernando Gago. Debuta mañana en Copa de la Liga frente a Unión La Calera por la tarde en el Estadio Nacional. Manuel Mayo hizo referencia a la relación de dos futbolistas del plantel, Marcelo Morales y Lucas Asay, dos canteranos en rigor, con un narcobarrista. Hablamos de Víctor Poblete, alias Vitoro, Vitoco, que tuvieron relación, no solo ellos, también un director de Azul Azul que queda muy expuesto en una situación muy complicada. Estamos hablando de Aldo Marín. En referencia a los dos futbolistas, que es la parte que le corresponde, en todo caso, a Manuel Mayo como gerente deportivo, manifestó lo siguiente.
Lógicamente que no nos gustó ver lo que vimos ayer. no es algo que está bien. Hablé hoy día con ellos, con ambos personalmente. Ellos entienden la situación, entienden la gravedad del asunto. Y generalmente, como les decía, contestaron alguna llamada, lo que me comentaban después para felicitarlos por ganar el Superclásico con toda la alegría que había. No entendieron el problema, no vieron la situación en su globalidad en ese momento. Se le hizo saber ahora que no estaba bien. Se comprometieron con nosotros como club a que no va a volver a pasar y yo confío en ellos en que va a ser así.
Bueno, este Narco Barrista que hablábamos, en la comuna de La Pintana y demás, y que sale justamente en el informe de los colegas de Tele13, hay que decir que fue el mismo que se acreditó en el partido Alianza Lima. Ustedes no podían entrar hinchas, no podían entrar ni hinchas. Estaba suspendido, venía la suspensión de Avellaneda, de aquella noche de Avellaneda. Y este Barra, relacionado también con el narco, ingresó como periodista chileno, con una radio chilena. En este caso, y eso lo detectaron la jefatura de prensa de Alianza Lima. Y ahí empezaron a intercalar datos.
Mira, en una entrevista que le hicimos en la página a quien era entonces el ministro de Seguridad, Él habla de barras de fútbol y menciona a Colo Colo y a la Chile convertidas en... Dice, algunos tospiños se dedican efectivamente a usar eso para el narcotráfico y menciona justamente a este grupo, los Huaynes, ¿cómo se llama?
Sí, es de La Pintana. Sí, no lo recuerdo.
Y lo menciona explícitamente.
Sí.
Poniendo como ejemplo a la Universidad de Chile.
Sí. Y salen con armas y demás, o sea, está el video allí, no, terrible. Seguimos en la parte deportiva porque Colo Colo viajó esta tarde a la región del Biobío, enfrenta mañana Deportes Concepción, el cuadro albo que viene de empatar ante Coquimbo con la baja ya confirmada de Arturo Vidal, situación que manifestó su entrenador, Fernando Ortiz.
Es una baja como todas las bajas que hemos tenido. Arturo es un jugador de jerarquía y calidad que nos está brindando a nosotros un puesto interesante, pero hay que suplantarlo o tomar diferentes decisiones para que el equipo sea competitivo.
Ya, buena noticia aquí, bueno, no traes muy buena noticia el día de hoy en materia deportiva, pero esta es muy buena para el cuadro de Palestino, para los hinchas árabes, porque esto es histórico. Incluso ahí lo vemos a través de las redes sociales del club. El Estadio Municipal de La Cisterna va a recibir por primera vez en la historia una Copa Internacional, en este caso Copa Sudamericana. Palestino, en este caso el Municipal de La Cisterna, ya habilitado para recibir a Deportivo Riestra de Argentina, Montevideo City Torque, el grupo que tiene Palestino, y Gremio de Porto Alegre, Palestino Gremio en el Municipal de La Cisterna, un equipo campeón además de Copa Libertadores. Bueno, muy buenas en todo caso la noticia para el cuadro de Palestino, que juega un ratito, 20-30 ante Everton en la Copa de la Liga. Y al cierre, bueno, esto se lo estábamos comentando, informando el día de hoy, la salida de Matías Almeida. Se expresó en sus redes sociales como, bueno, es decir, está pelado Almeida, en todo caso es su página a través de X, y él mismo manifiesta su salida. Nadie puede cuestionar la calidad de persona de Matías Almeida. Evidentemente los resultados fueron malos y que por eso él se despide de los sevillistas. Bueno, ahí vemos tu nota. ¿Quién es el número uno para reemplazarlo o el candidato número uno a reemplazarlo? Español. Luis García Plaza. Tiene un pasado ahí por el Alavés, dirigió el Mallorca y Levante, varios equipos en la Liga Española, tiene 53 años y lo más probable que sea el reemplazante del entrenador argentino, donde juegan, recordemos, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Basta.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Jack, en tu negocio hay equipo.
La radio sirve a sus auditores.
La Asociación de Ferroviarios Jubilados y Montepiedades de Valdivia cita a reunión general de socios para mañana, martes 24 de marzo, a las 16 horas, en su local de siempre. Se espera contar con su presencia y puntualidad. La Corporación Ruta del Vapor invita a Asamblea Ordinaria para este jueves 26 de marzo a las 18 horas. La reunión se realizará en calle San Martín 513, esquina con Avenida Picarte, comunica la directiva. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bío, bío, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, y
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Sigue el evento que trae tus marcas favoritas al mejor precio. La junta de ofertas de tus supermercados Trébol. Tus productos favoritos al mejor precio.
Papas fritas Crispo. Variedad 130 gramos, 1690 pesos.
Trébol, tu super vecino.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benavital Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? Chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves?
Seguir en sintonía de la radio. Te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la tarde con 45 minutos para seguir acompañándote en vivo y en directo acá en la radio. Por supuesto, también saludamos a quienes se van sumando a la sintonía a esta hora, quienes nos escuchan en Valdivia a través de la 88.9, también en Los Lagos a través de la 91.5 y por supuesto también a quienes están a través de nuestra plataforma online en biobiochile.cl. Oye, te quiero comentar de que acá está todo listo, todo dispuesto para seguir acompañándote las próximas horas. Vamos a estar siempre atentos a las noticias, a todo lo que va pasando, pero también hay temas de conversación, espectáculos, algunas noticias referentes a conciertos que están llamando la atención, que vamos a estar comentando también en los próximos minutos. Así que, por supuesto, te invito a que sigas en sintonía de la radio.
¡Cuántas noches! Siempre vienes y te vas.
Solo quiero mi amor volverte a ver.
¿Sabías tú que ya se están realizando los conciertos de Soda Stereo? Mira, estos conciertos fueron anunciados hace un tiempo y tuvieron su debut en Argentina. ¿Y cuál era la propuesta, cierto, que estaba haciendo el grupo musical? Es justamente el regreso de Gustavo Cerati a los escenarios. Pero mira, la forma en que lo llevaron a cabo es bastante llamativa. No sé si has visto, por ejemplo, la serie Black Mirror. Mira, con eso se ha comparado porque Gustavo Cerati apareció en los escenarios, pero en forma de holograma. Mira, te cuento de qué se trata. Resulta de que Ecos, el show que prometía traer de regreso a los escenarios a Gustavo Cerati y Soda Stereo mediante la tecnología avanzada, ofreció su primer concierto en Buenos Aires con Zeta Bosio, Charlie Alberti y un avatar del icónico compositor argentino. El debut ocurrió el sábado en el Movistar Arena, donde el espectáculo ya suma 12 funciones en cartelera. Considerando la gira continental y de acuerdo a los organizadores, ya van 500.000 entradas vendidas. En Chile, en tanto, Ecos, va a estar en un par de días más. Debuta este 26 de marzo y ya tiene 4 fechas agendadas. Y mira, respecto a esta primera función, contó con familiares de Cerati y amigos de la familia, así como también celebridades, cierto, trasandinas. Y el tema elegido para el inicio, como no, fue Ecos, pero no fue aquí donde irrumpió Cerati, sino que el elemento más disruptivo de la recreación de Gustavo Cerati, lejos de un holograma clásico, la producción utilizó imágenes y registros reales del músico, combinados con una tecnología visual para integrarlo en la escena junto a Bosio y Alberti. La voz y las guitarras corresponden a grabaciones originales, no a inteligencia artificial, se apunta desde la organización. La primera aparición de Cerati ocurrió durante Hombre al Agua y generó una ola de reacciones más intensas de la noche. El público, por supuesto, respondió con ovaciones que evidenciaron el impacto emocional de la propuesta, según lo que se ha podido recoger de este primer concierto. Mira, en total fueron 19 temas de distintas etapas de la banda, desde Juegos de Seducción hasta De Música Ligera, En la Ciudad de la Furia, Prófugos, Primavera Cero, entre otros, todos ellos con el avatar de Cerati, cierto, como motor del espectáculo. Mira, es bastante llamativo, cierto, porque ellos cuando anunciaron este show, estos conciertos, decían de que no iba a ser un simple holograma, un simple avatar. Ellos dijeron de que estaban preparando algo mucho más potente. Y según las reacciones de las personas que asistieron a este primer concierto, al parecer aquello se logró. ¿De qué manera se logró? Te cuento en breve. Seguimos avanzando en la radio.
Bye.
Nos separan de las 9 de la noche. Nosotros te seguimos acompañando en la radio. Estábamos conversando sobre el regreso a los escenarios de Gustavo Cerati en forma de holograma. Y hay hartos detalles que nos quedan todavía por revisar. Pero antes, seguimos con música y en breve una nueva revisión de noticias.